Yo tengo amigos en Barcelona que le han pinchado las ruedas del coche por poner la bandera de España cuando juega la selección española. Yo saco lo que me da la gana. No te tengo que dar explicaciones de por qué llevo o no llevo la bandera de España.
¿Por qué crees que intentan borrar la historia?
Por interés político. La bandera española es la que se ha votado con la Constitución. Ni la bandera franquista ni la bandera republicana se ha votado en ningún momento, ¿no? El Imperio español es un imperio generador donde iba, pues construía universidades, hospitales, acueductos, generábamos otras Españas. La independencia de América, ¿no? Los libertadores, o como lo llaman a ellos. Fue una guerra civil. Merece la pena luchar por la hispanidad, apostar por España. Y si no lo mereciera, pues yo o muchos de mis compañeros no estaríamos dedicando nuestro tiempo a esta causa noble, ¿no?
Que nos separen entre tantas localidades, comunidades autónomas, nos separa como nación, como población. Damas, caballeros, bienvenidos, feliz año a todos. Bienvenidos a bimarket.es, el podcast de actualidad española. Hoy me encuentro con Ángel Benzal, representante de la Asociación Héroes del Cavite, si no me equivoco. ¿Lo he dicho bien?
Sí, correcto, Héroes del Cavite.
Ángel, un placer, tío.
Muchas gracias por invitarme a tu programa.
Gracias, gracias a vosotros. En primer lugar, tengo que preguntarte quién eres y, bueno, qué es lo que intentáis promover con la asociación, en este caso.
Bueno, yo soy Ángel Benzal, soy presidente de la Asociación Cultural Héroes del Cavite. Vengo ya anteriormente del mundo asociativo, llevamos 4 años con la asociación, pero vengo del mundo asociativo, de las asociaciones de vecinos, y bueno, estoy acostumbrado a brincarme las manos, ¿no? por la sociedad, ¿no? Por mis vecinos, por la sociedad y en este caso también por mi país.
¿Qué son que los héroes del Cavite exactamente? ¿Qué representan o qué buscáis representar con esa asociación?
Bueno, cuando damos de alta la asociación, queríamos, claro, fue 6 meses antes de la. Iniciamos los trámites 6 meses antes del estado de alarma.
Vale.
O sea, de hecho, lo presentamos en la asociación 2 semanas antes del estado de alarma. El mundo ha cambiado mucho desde la pandemia hasta ahora, ¿no? Y claro, en aquel momento, pues, bueno, y en este tiempo, pues se ha desarrollado mucho plataformas como Zoom, llamadas por WhatsApp y tal, la tecnología en general, ¿no? Uh-huh. Y claro, cuando yo legalicé la asociación, pues no pensaba en la dimensión que podía llevar las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, pues le busqué un nombre que tuviera relación con la región de Murcia, donde estamos, en Cartagena, que es nuestra sede. Y que tuviera relación con el hispanismo, ¿no? Entonces, un elemento es es la plaza, el monumento a los héroes de Cavite y Santiago de Cuba que hay en el puerto de Cartagena, que se conoce en la ciudad y prácticamente en toda la región. Entonces, es una forma de enlazar la ciudad con un pasado que es 1898, el final del imperio, pero bueno, para perder un imperio primero tienes que haberlo generado, y entonces nosotros hablamos de todo eso, ¿no? De la monarquía hispánica, mejor dicho.
Vale, vamos a poner un poco en contexto a toda la gente, porque este podcast va muy dirigido a gente que a lo mejor sabe mucho, pero que tampoco sabe mucho. No sé si me estoy explicando. Entonces, vamos a intentar que la gente entienda al 100% el porqué de vuestra asociación y los orígenes históricos de nuestra nación, en este caso. Los héroes de Cavite, ¿qué representaron en su momento? Santiago de Cuba. ¿De dónde viene todo esto? ¿Es de la conquista de América? ¿O en qué año parte todo?
Claro, a ver, somos una asociación de divulgación histórica, somos una asociación hispanista, también defendemos la unidad de España, como viene recogido en la Constitución española. Y bueno, pues los héroes de Cavite, pues es como he comentado antes, ese es el final del imperio, ¿no? Estados Unidos se inventa, pues, que le hundimos el Maine en un barco ahí en La Habana, en Cuba, y nos declara la guerra. Entonces, posiblemente lo hundieron ellos mismos para poder apoderarse de, porque ya tenían mucho interés en apoderarse de Cuba, principalmente, y ya de paso, Puerto Rico, Filipinas y wow.
¿No? ¿Esto fue en el 1492?
No, esto ya en el 1898. 1898, vale. Entonces eso es el final.
Vale, el final.
El inicio empieza en 1492,
vale,
con los reyes católicos, que son los que unifican España, o sea que toman en esa fecha, pues se toma Granada, Isabel y Fernando. Y bueno, también en ese momento también es el máximo apogeo del idioma, de nuestro idioma, del castellano, del español, con la gramática de Nebrija. Y es el año 1492 en el que se llega a América, ¿no?
Vale.
Colón llega a América, iba buscando las Indias, iba buscando lo que serían las Molucas, pero bueno, se topa con América. Y a partir de ese momento, pues se inicia un periodo no colonial, que mucha gente se equivoca con eso, con la palabra colonial, es virreinal. Lo que nosotros llamamos es virreinal. Porque al fin y al cabo, España seguía el modelo de desarrollo que por ejemplo, Roma. Roma llega a España y desarrolla una serie de ciudades con sus termas, con sus templos y tal. Nosotros llegamos, el Imperio Español es un imperio generador que donde iba, pues construía universidades, hospitales, acueductos, caminos, catedrales. Generábamos otras Españas, donde íbamos generábamos lo mismo que teníamos en España en otros, o sea, no éramos un imperio explotador, generador. Hay otros imperios, como el inglés o el holandés, que sí eran imperios pues depredadores, ¿no? Absorbían todas las riquezas posibles para la metrópoli y bueno, al mismo tiempo que nosotros construíamos universidades, me parece que eran una alrededor de 32, sí. En América, pues los ingleses no llegaron a construir ninguna y Portugal en Brasil tampoco llegó a construir ninguna. Entonces, ese es un legado, es el legado en el que los hispanistas estamos orgullosos, ¿no?, de haber generado.
Es decir, que el Imperio Español, allá por donde iba, producía más que malgastar o que, iba a decir, robar o explotar tierras, sino que aprovechaba lo que tenía para construir en base a ello una nueva España, ¿no?, como tú decías.
Correcto, sino un imperio, como el principalmente en la América continental, no dura 300 años, es imposible. De hecho, otra de las leyendas, porque claro, hablar de hispanidad también es hablar de leyenda negra, ¿no? O sea, la leyenda negra es una imagen negativa que se genera contra España. Es propaganda negativa que generan los que antaño eran enemigos de España. En este caso, pues puede ser Inglaterra, Holanda, en parte también Italia, pero principalmente en Holanda, porque la imprenta se desarrolló allí. Entonces, una serie de grabados, una serie de falsedades que, como no podían derrotarnos en el campo de batalla, intentaron derrotarnos en la opinión pública, ¿no? Lo que hoy se llamarían fake news, ¿no? Noticias falsas, ¿no? Entonces, con la imprenta, pues ayudaron de eso, ¿no? Entonces, parte de esas noticias falsas, pues bueno, pues es que robamos el oro. A ver, el oro que se sacaba de América, el que se saca hoy, por ejemplo, en América, pues en Perú, concretamente, en un año, equivale a todo lo que se sacó España casi en 300 años.
O sea, joder.
Claro, tú piensas que hace 300 años había que sacar a pico y pala. caminos de piedras. Ibas en medios rudimentarios, ¿no? Y luego en barcos que tardaban meses en llegar a España, porque a España solamente venía el quinto real, parte del quinto real. El resto se dedicaba a hacer construcciones, acueductos, universidades, hospitales y demás, ¿no? Se dedicaba a desarrollar América. Entonces, a España solamente llegaba una pequeña parte. Lo que pasa es que hay gobernantes o políticos en general en América
a día de hoy
que le interesa desviar la atención.
¿Desviar la atención de qué exactamente?
De los problemas que tienen en esos países. O sea, en vez de que se hable quién se lleva el oro actualmente, la plata o el petróleo o otros recursos naturales que hay, desvían la atención con devuélvanos un clásico, devuélvanos el oro, una cosa que pasó hace 300, 400, 500 años y que sacábamos unas cantidades ínfimas, muy pequeñas en comparación a lo que se saca hoy con tractores, con dinamita, con autopistas. O sea, es que la lógica lo desmonta por sí solo. ¿Cuánto se puede sacar con un pico y una pala y cuánto se puede sacar hoy con dinamita y con un tractor? Muchísimo más, ¿no? Entonces, claro, las sociedades en parte están engañadas porque los políticos intentan desviar la atención para que no se fijen en los problemas de hoy, ¿no?
Es decir, que intentan hacerles ver una cosa que no es así al 100%.
Correcto.
Que le intentan transmitir una idea que, como tú dices, a lo mejor ya hace 400, 500 años que eso ya no tiene sentido. Seguir hablando de ello, pero siguen hablando. Hoy siguen dándole bombo.
Correcto. O sea, lo que se sacaba antes era muy poco con lo que se saca ahora y es una forma de desviar la atención. O sea, hoy América es rica. Claro, es rica en recursos naturales Y a lo mejor para que no se hable del escándalo de corrupción del hijo del presidente de México, de cómo resulta, en este caso, en el caso del presidente de México, que su hijo tenía una mansión en Texas y dice, bueno, ¿cómo puede tener una mansión el hijo del presidente que nunca ha trabajado o ha trabajado muy poco en Estados Unidos? ¿Quién ha pagado eso? Entonces, ¿de qué se hable? De un caso de corrupción, estos políticos lo que hacen es desviar el tema. Entiendo. Con algo relacionado con España. Lo que sea, se le inventan y desvían. Afortunadamente, cada vez en México y en todos los países de América, cada vez hay más hispanistas y aunque no sean hispanistas, pues la gente ya se cansa un poco de este discurso, que ya es tomarle el pelo al pueblo, por así decirlo.
¿Tú crees que eso en España sigue pasando a día de hoy? ¿Qué está pasando? ¿Que nos toman el pelo, como tú has dicho, ¿no?, con cortinas de humo y con cosas que luego te preguntaré por los monumentos históricos, ¿no? Quitamos ahora este monumento, ponemos este tal, cuando ya hace 400, 500, 300 años de esa historia, que creo, bajo mi punto de vista, que la historia es historia, sea mala o buena, pero es historia, y el pasado no se puede cambiar, solamente se puede aprender para crear un futuro mejor, ¿no? Correcto. Pero creo que en España nos intentan vender la moto de que tenemos que seguir pensando en el pasado y no en el presente futuro.
Correcto. Es más, como anécdota, te digo que todos los países tienen su leyenda negra, o casi todos.
Porque leyenda negra como tal es ocultar algo, ¿no?
Leyenda negra es que te ponen una mala prensa que realmente no es o está exagerada. O a veces sí es verdad, ¿vale? Pero en el caso de España no es verdad. Vale. Pero en el caso de España, nosotros los españoles somos el único país en el que nos creemos nuestra propia leyenda negra. Ni los ingleses se creen la suya, ni los franceses la suya, ni los estadounidenses la suya. Es más, los estadounidenses, por ejemplo, lo que hacen es echarle la culpa a España. ¿Quién masacró a los indios? ¿El séptimo caballería? No, los españoles. O sea, a veces son cosas surrealistas. Yeah. Digo, pero no estamos viendo en Hollywood que son los mismos estadounidenses los que se han cargado a los indios, que no han sido los españoles. Los españoles, de hecho, nosotros tenemos una revista que se llama Las Raíces Hispanas en los Estados Unidos, que a través de nuestras delegaciones en Estados Unidos, porque nosotros estamos en 28 provincias de España, estamos en toda América, incluido Estados Unidos, en Bélgica también, y cada vez en Filipinas también tenemos un programa para enseñar español de forma gratuita. Y bueno, pues en el caso de Estados Unidos, pues estamos repartiendo una revista allí de forma gratuita. Bueno, cualquier persona que lo esté escuchando se la puede descargar entrando en la página web de la Asociación Cultural Libre de Cavite. Se llama Raíces Hispanas, ¿no?, en los Estados Unidos. Vale. Y es bilingüe, son 30 y tantas hojas en cada idioma. Tiene mucho color y es muy fácil de... Y con muy poco tiempo pues puedes llevarte una idea de lo que realmente era el Imperio Español, en este caso en Estados Unidos, que eran dos terceras partes de lo que es Estados Unidos, era español, ¿no?
Dos terceras partes.
De lo que es hoy la parte de Estados Unidos continental, eso llegó a ser español, o sea, de Luisiana hasta la costa del Pacífico, ¿no? Donde está Oregón o California, ¿no?
Se dice pronto, ¿eh?
Entonces, claro, eso es. Hay una cantidad de historias increíbles, ¿no? Y nosotros contamos un poco por encima para generar ese conocimiento inicial y para que la gente vaya luego indagando en internet, que vaya buscando información o comprando libros donde profundizar en la materia. Vale. Pues en el caso de Estados Unidos, pues los presidios, o sea, estaban los presidios, las misiones, se nos ha culpado, por ejemplo, a Fray Junípero Serra, que era un franciscano español que estaba en Estados Unidos, como tantos otros, pues bueno, pues fundó una serie de misiones y en las misiones había indios pacíficos que lo que se querían era proteger de otros que sí eran belicosos. O sea, los indios que estaban en las misiones trabajaban de forma voluntaria, no se les obligó a nadie. Ellos querían estar ahí porque se protegían de esa manera de otros. Y además, los destacamentos de los dragones de Cuera, que eran los soldados que teníamos allí, pues estaban a la afuera, no estaban dentro del presidio. O sea, si hubiera algo forzado, uno o dos dragones de Cuera que podía haber en un sitio donde, en una misión donde podrían haber alrededor de 400, 500 o 1000 personas, no podría controlarlos a todos. O sea, la misma población odózona de los Estados Unidos, los indios, pues colaboraban en desarrollar el imperio español. Y luego ahí, aparte del oro, pues hay otra serie de mitos, ¿no? Como por ejemplo el del genocidio, que no hubo. O sea, no. A ver.
¿Genocidio por parte de quién?
Nos acusan a los españoles de haber cometido genocidio.
¿En Estados Unidos?
En toda América.
En toda América.
Claro. Entonces, hay una parte de la América Hispana que va de hoy sería del Río Grande, o sea, de lo que es México, antiguamente la Nueva España, que era lo que es México, Centroamérica y esa parte de Estados Unidos,
sí.
Pero hoy digamos que eso se ha quedado en lo que es México, de México hacia abajo, ¿no? Por ejemplo, el 90% de la población de México y el 85% aproximadamente de la de Perú es o indígena o mestiza. Bien, por hablar de dos países, de los más poblados, ¿no? O sea, la parte española, o sea, casi toda la población es mestiza o indígena. Sin embargo, en los Estados Unidos, en la parte anglófona, Estados Unidos y Canadá, en Estados Unidos es un 1 y pico % de población entre indios y mestizos, un 1%. Y en el caso de Canadá, el 4%. Frente al 86-90% de Perú y de México, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso de Bolivia es mucho más, en otros en Argentina es menos, pero para que se valore, o sea, que si, ¿quién cometió genocidio? O sea, España no cometió ningún genocidio. España colaboró con los pueblos de la zona, ¿no? De los pueblos donde llegaba, ¿no? Hubo mucha gente que murió, pero murió por las enfermedades. España llevó virus.
Gente
pero,
de España, dice.
No, gente de allí, o sea, de América, los autóctonos de América, o sea, los nativos americanos murieron porque llevamos enfermedades, pero eso era algo involuntario. Si América no se hubiera descubierto hoy y hubiéramos ido hoy, hubieran muerto igual. No hubiera pasado lo mismo.
Ya.
Ha pasado ahora con el virus de China. No se ha podido pararse, o sea, con toda la tecnología que hay, no se ha podido parar y al final lo hemos infectado todos. Imagínate hace 500 años, cuando llegamos ahí en 1492.
Sí, que hubiese pasado lo mismo, ¿no?
Hubiera pasado lo mismo, o sea, eso es algo inevitable. Hubiera pasado con España, con Dinamarca, o hubiera pasado con. Si hubiera ido la Cruz Roja, es algo involuntario.
¿Y tú por qué crees, Ángel, macho, que intentan borrar, la historia? Cuando la historia está ahí, ¿no? Que yo no soy historiador, tú me decías antes que tampoco eras historiador, pero seguro que sabes más de historia que mucha gente, que muchos políticos que hablan de historia, que parecen saber de historia, pero que en el fondo no saben. ¿Por qué crees que intentan borrar la historia? ¿O hacerla o pintarla de otra forma?
Por interés político.
Por interés político.
Por desviar la atención o porque a lo mejor no le interesa que la gente esté orgullosa de su país, de la historia de su país. En general, ya he dicho que aquí en España nos seguimos creyendo la leyenda negra. Y realmente, quien está en la élite lo conoce la historia real, pero no le interesa. Lo que le interesa es sacar lo negativo. A ver, errores se cometerían. Vamos a ver. Había una serie de leyes. O sea, las leyes de... siguiendo con el tema de la leyenda negra, había una serie de leyes que protegían a la población autóctona. En el Testamento de Isabel la Católica... de 1504, parece, lo que pone que, vamos, cualquiera lo puede consultar, o sea, sí. Dato mata relato, está en Medina del Campo, en el museo que tiene en Medina del Campo, pone textualmente y no consienta ni dé lugar a que los indios sufran agravio alguno, o sea, ya Isabel la Católica lo puso por escrito, luego Fernando, con las leyes de Burgos, una serie de años después, lo volvió a ratificar, en la que se le daba, se consideraba a los habitantes de América, sea cual sea su raza, como con los mismos derechos que podían, ¿no?, haber en la península, ¿no? O sea, cualquier ciudadano tenía los mismos derechos, ¿no? O sea, las leyes de Burgos son precursoras de son precursoras de los derechos humanos, por así decirlo, ¿no? Por cómo se protegía la población nativa de ahí de América.
Es decir, que España, como tú has dicho antes, no fue un país o un imperio que fue atacando o conquistando por conquistar, sino que fue creando esas nuevas naciones. No sé si me estoy explicando. Que no fue a otro país a conquistarlo y tal vez como harían otros países, ¿no? Robando o matando a gente por matar, por el hecho de matar, sino que quería algo más, quería construir o expandir el imperio español por todo el mundo, pero con un fin bien, no mal. Positivo, no negativo en este caso.
Correcto, evangelizar.
Evangelizar la palabra, ¿no? Uh-huh. Vale.
España llega, por ejemplo, a las costas de Mesoamérica, que hoy vendría a ser México. Cuando llega Hernán Cortés llega y se encuentra que hay ya un imperio.
¿Qué año esto?
Esto el 1500, a partir del mitad del 1500. Porque claro, cuando se llega al Imperio Azteca, al Inca, pues ya es a partir del 1510 en adelante, 1500, por esa fecha más o menos. Entonces,
Hernán Cortés,
sí. Efectivamente. Hernán Cortés llega a lo que es Mesoamérica, a lo que es hoy México, y llega relativamente con pocos hombres. En algunos momentos tiene 500, en otros llega a tener 1500. 1500, contando con que los otros, el Imperio Azteca, que era el imperio dominante, pues estaría por alrededor de los 50.000, 60.000 o muchos más, ¿no? O sea, la proporción era mucho mayor de aztecas a españoles. Pero ¿qué pasa? Que los aztecas eran un imperio depredador y digamos que a sus vecinos, por ejemplo, los tlaxcaltecas, los totonacas, y otros muchos más, otros pueblos, pues sí, digamos que lo tenían oprimido, y al final pues ellos sacrificaban a sus vecinos en el templo mayor y claro, llega un momento o tenían que pagarle impuestos y tal, y al final esos pueblos pues digamos que ven en los españoles una oportunidad para rebelarse, hasta el punto que no se sabe, no se tiene claro de quién utiliza a quién, si es Cortés quien utiliza esos pueblos o esos pueblos utilizan a Cortés para librarse de los aztecas.
Vale, vale.
Claro, porque esos pueblos estaban siendo oprimidos y de repente llega un imperio como el Imperio Español y bueno, pues sí, queríamos oro para construir tanto allí como para las guerras en Europa, ¿no? Y necesitábamos, bueno, también se pretendía evangelizar, ¿no? Y colaborar con impuestos, como se ha hecho toda la vida, porque siempre en todos los sitios ha habido impuestos, y con bueno, volverse católico, evangelizar, por así decirlo, pues eso era suficiente, ¿no? Entonces, pues a los pueblos de ahí les pareció interesante, hicieron una alianza con Cortés, en parte gracias a Doña Marina Malinche, que vendría a ser la madre de México, ¿no?
Vale.
Porque, bueno, hay quien, algunos en México la consideran como traidora, pero al fin y al cabo los aztecas la tenían, o otros pueblos la tenían esclavizada. Entonces ella se liberó, ella era alguien importante con Cortés, porque al fin y al cabo ella era quien traducía. Toda la información pasaba por ella, ¿no? Entonces ella ayudó a Cortés a tejer esas alianzas y no fue por la superioridad táctica española, no por la del armamento, porque al fin y al cabo el armamento que llegaba a América en los barcos, que eran muy pequeños, era muy limitado. Fue por esa superioridad de táctica, porque habían combatido en muchas guerras en Europa y estaban acostumbrados a eso, y entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues
ahí es cuando dijo, perdón que te corté, sí, Hernán, la típica frase que se dice, la de quema tus naves, que se dijo en ese momento.
Bueno, es un poco también, no está claro si lo dijo o no lo dijo, pero al fin y al cabo ni tampoco está claro si los quemó todos los barcos o no. Vale. Pero
es decir, que se dice por decir esa frase. Porque no era al 100%.
También se comenta por Alejandro Magno, ¿no? Entonces,
Alejandro Magno.
También se comenta. Entonces, pues es una forma de, es el mensaje que quieres trasladar, sí, es decir, mirar,
vamos a por todas.
Aquí vamos a por todas, no hay vuelta atrás. No nos vamos a coger la, no nos vamos a subir la nave, no vamos a volver otra vez a Cuba, ¿no? Que es donde estaba la cabeza de puente. De aquí no tenemos más escapatoria, ¿no? Y entonces, pues, al fin y al cabo, él se une a España, los soldados que no eran muchos, que eran una pequeña parte, se unen a otros pueblos que eso sí aportaban miles y miles de guerreros, y gracias a esas alianzas que hubo, pues se conquistó Tenochtitlán. Y bueno, luego incluso los mismos aztecas, porque el Imperio Español luego incorporaba a su ejército, no solamente a los que ya habían colaborado con ellos, sino a los aztecas mismos. De hecho, un descendiente de el fundador de la Guardia Civil es descendiente de la línea de los Montezuma. O sea, no se eliminó por completo esa estirpe real, ni ese pueblo. Ese pueblo pues se incorporó al imperio y generó para el imperio, para construir lo que después se construyó en México, muchos acueductos, hospitales, el mismo Hernán Cortés donó parte de su patrimonio para hacer un hospital, ¿no? Por así decirlo, ¿no?
Vale.
Entonces, pues, y lo mismo pasó con los con los incas, lo que hoy es el Perú y países próximos, ¿no? Ahí todavía Pizarro llega con muy pocos soldados, eran alrededor de 112 soldados o por ahí, ¿no? Entonces, claro, con muy pocos efectivos, consigue, con alianzas también estratégicas, consigue formar un ejército de miles de soldados que al final derrotan al Imperio Inca. Pueblos que en su momento también estaban oprimidos por los incas, ¿no? Pero España, digamos que incorpora también la nobleza inca, la incorpora también al Imperio Español, y de hecho la nobleza inca, cuando llega el momento de las independencias en América, se posiciona al lado de los realistas, al lado del Imperio Español, porque las independencias, ya dice pues, la independencia de América, ¿no? Los libertadores, o como lo llaman a ellos, no, fue una guerra civil, porque España estaba invadida por Napoleón, no podía enviar tropas, a América, porque estábamos invadidos por Napoleón y después por unas cuestiones, divisiones internas. Y entonces, pues, lo que se mandó, muy pocos soldados llegaron de la península, y principalmente los que luchaban por España eran realistas. Muchos son amerindios, población autóctona de indios de toda la vida. No fueron, o sea, de hecho hay un dicho que dice que los indios hicieron la conquista y los españoles hicieron la independencia, porque los criollos, los descendientes de los españoles, uh-huh, fueron los que, por tener más poder, se hicieron con la independencia, ¿no? O sea, países como Ecuador, como Bolivia, como Colombia, eso no existía, todos esos países eran un invento. Y ahí también empieza también la leyenda negra contra España. Había que justificar el por qué una élite.
¿Qué tipo de élite?
Pues la élite, los criollos, los que tenían el poder, que querían tener más poder, porque ya te comento que la población...
¿En Estados Unidos?
No, en Hispanoamérica.
Vale, en Hispanoamérica.
En Hispanoamérica. Pues esa élite, pues digamos que engañó en parte al pueblo y a los que no pudieron engañar porque guerrearon con ellos, pero al fin y al cabo los soldados, como decía, le decían los subgenerales a Bolívar, ¿no? O sea, dice, España nos ha hecho la guerra con dinero criollo, con soldados criollos y con curas criollos, o sea, criollo de la zona, sí. Ahí se forma una guerra civil, ¿no? Al fin y al cabo, por ejemplo, en el ejército del Perú, el ejército virreinal del Perú, había más peruanos luchando a favor de España que en contra de España.
Hostias.
Claro, entonces porque al fin y al cabo Inglaterra mandó muchos soldados, soldados, mercenarios, para ayudar a Bolívar, a San Martín, a independizar América, porque los otros no podían. O sea, a pesar de que España no podía mandar, por la situación que teníamos, que he contado antes, que tenía el país, no podía mandar ejércitos, esto, digamos que la guerra civil duró más de 20 años. Y ahí es donde empieza la balcanización de América. Empieza la división. La división en repúblicas más pequeñas, cuando y empieza el saqueo también de América y la deuda externa de América, con, en este caso con Inglaterra, ¿no? A ver, si esto se hubiera hecho más tarde, de una forma más ordenada, pues digamos que no se hubiera generado esa leyenda negra contra España, porque al fin y al cabo esas repúblicas que nacían tenían que justificar su existencia, o sea, tenían que inventarse algo contra España. Y no hubiera habido el saqueo ni las muertes que hubieron. O sea, lógicamente América se tenía que independizar, ¿no? Pero todo más tarde hemos ordenado, como a lo mejor pasó con Australia o el Reino Unido hizo con Australia o Canadá, ¿no? O con otros países, ¿no? En el caso de Estados Unidos, pues se independizó antes, por ejemplo, sí, de Inglaterra. España ayudó a esa independencia. Lo que pasa es que España no le dio mucha difusión, porque mucha publicidad, porque en aquel momento teníamos también nosotros, en ese momento controlábamos también la otra parte de América, ¿no? Entiendo. Entonces parece que, bueno, la imagen general es como que Francia ayudó a la independencia de Estados Unidos, y fue realmente Carlos III cuando se metió con Bernardo del Gálvez, Gardoqui, Unzaga y muchos más, mandando tropas que no solamente llegaban de la península, tropas, dinero, barcos, o sea, que salían de la península y salían de Cuba, sí, y salían de México, de la Nueva España, que es actualmente México, ¿no? Porque antiguamente éramos todo uno, ¿no? Que es lo que hablamos muchas veces.
¿Todo uno en qué? Ah, bueno, con la... la unidad del español, ¿no?
Claro, éramos todos los países que hablamos hoy español, éramos uno, ¿no? Hoy somos 500 millones de hablantes, pues imagínate. De hecho, hay intereses geopolíticos que no le interesa que estemos unidos.
Que estemos unidos los países
de habla hispana.
Hispanoamericanos.
Claro, 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 de habla hispana. O sea, porque seríamos una fuerza geopolítica. Tú piensas que está el imperio cultural anglosajón, está ahora emergiendo con mucha fuerza el chino, y lo que le interesa es pequeños países con los que negociar uno a uno.
Es increíble, ¿eh? Quieren taparnos por todos lados, macho. A nivel político, a nivel geopolítico. Vamos, que entiendo que todo esto que has comentado es lo que intentan tapar las élites políticas, que por eso por lo que viene la leyenda negra, ¿no? Que no se cuenta al 100% la historia del Imperio Español en este sentido. Que es por eso por lo que promovéis y por lo que creasteis, entiendo, la asociación.
Promovemos el conocimiento, que la gente, lo menos, que conozca otra realidad.
Muy bien.
Luego, si no, te puedes informar en muchos sitios, 100%. ¿No? Pero a veces es interesante ver todos los ángulos y luego ya sacas tu conclusión.
Muy de acuerdo.
Entonces hay gente que cuando escucha este discurso se vuelve hispanista. Hay otros que, pues, bueno, pues siguen con su RQR, y hay otros que a lo mejor pues dicen, pues esto te lo compro o esto no, ¿no? O sea, que al fin y al cabo nosotros damos damos una información que está en los legajos, que está en la información, en el archivo de Indias, en los archivos, es una documentación contrastada. Y es una documentación que incluso la arqueología está de nuestra parte. Hay un documental en YouTube que se llama Una arteria del imperio, y trata de unas catas arqueológicas que se hacen en la catedral de Panamá la Vieja. Antiguamente en la catedral se enterraban solamente aquellas personas que tenían más posibilidades económicas, ¿no? Eso, cualquier persona que vaya a hacer una guía por España y tal, cualquier guía se lo dice, ¿no? Pues aquí está lo de la élite, ¿no? Pues en el caso de Panamá había más mujeres que hombres. Y había de todas las razas. Había de las peninsulares, había africanos, había amerindios, había mestizos. Entonces, claro, dices, pues aquí no hay una división racial. No había una división racial porque al fin y al cabo era un imperio integrador, todos sumaban.
El Imperio Español, ¿te refieres?
Sí, 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 el Imperio Español, la monarquía hispánica, mejor dicho, que al fin y al cabo también se conoce como Imperio Español, en el que todos sumaban, no había
una división,
un clasismo,
tal, ¿no?
Ni un racismo, ni nada, como se ha demostrado en las catas arqueológicas que se han hecho en la Catedral de Panamá la Vieja.
Porque para ti, para vosotros, para la Asociación Héroes del Cavite, ¿la hispanidad qué es o en qué consiste exactamente?
La hispanidad es mestizaje. Mestizaje estamos hablando. O sea, América es mestiza, la América hispana. La América anglosajona no, por lo que hemos comentado antes, ¿no? La hispanidad es una unión cultural de todos los países que hablamos español, o en su momento lo hablaron, también por Filipinas, por contar con Filipinas. Y buscamos, nosotros, por ejemplo, como Asociación Cultural de Cavite, buscamos esa integración cultural y empresarial y geopolítica entre las naciones en las que tenemos el idioma español más Filipinas, ¿no? Hacer un bloque, como pueden existir otros, ¿no? Por ejemplo, la Unión Europea, pues también hacer se puede estar en la Unión Europea y se puede estar en ese bloque futuro que pues, se puede generar, ¿no? Porque al fin y al cabo Inglaterra estuvo en la Unión Europea al mismo tiempo que estaba en la Commonwealth, ¿no? Entonces, en la que España es un país más. España es un país más, México es un país más, y aquí todos somos hermanos, y aquí todos sumamos a la causa de la hispanidad. Y para eso, pues, como te comentaba, hay que dar a conocer esa leyenda negra que pesa sobre nuestra historia.
Entiendo.
Que nos debilita, que nos divide y nos baja la autoestima, ¿no? Porque parece que nos sentimos culpables, ¿no? De
ser
algo.
Español.
Claro, de ser español, o incluso los hispanoamericanos, de formar parte, de sentirse orgulloso de formar parte del imperio, ¿no? De la monarquía hispánica en su momento. Y ahora, o sea, ellos son herederos también de ese imperio. O sea, como dicen, vamos a ver, ¿quién conquistó América? Pues los propios americanos. Mis antepasados, los tuyos, se quedaron aquí. Porque antiguamente, pues, un viaje en barco corría sus riesgos. Entonces, cuando llegabas allí, pues ya hacías vida. La mayoría de los casos, te quedabas allí y hacías vida allí, ¿no? Entonces, lo bueno y lo malo corre por la sangre de los propios, propios americanos. Tus antepasados, los míos, se quedaron aquí. Fueron otros los que tuvieron la iniciativa, el valor, el coraje de subirse en un barco como los de aquella época y surcar los océanos. O sea, es lo que no sé si ha ido a ver alguna vez que ha venido aquí al puerto de Cartagena o a cualquier otro puerto de Valle, la nave Victoria, ¿no? Son barcos muy pequeños y con eso se dominó el mundo, ¿no? Otra de las cuestiones que nos dicen a los españoles, pues, que teníamos un atraso científico o tecnológico. A ver, un imperio es incapaz de mantenerse en la cúspide durante 3 siglos, si no es capaz de desarrollar un nivel tecnológico superior a lo de sus rivales. O sea, es imposible. O sea, la tecnología de España le permitió dominar durante 300 años, durante 3 siglos, en los mares, porque al fin y al cabo la carrera de Indias apenas era un movimiento logístico que había, eran los barcos que salían de la zona del Caribe y llegaban a lo que es Sevilla, ¿no? Sevilla, después también Cádiz. Entonces, de hecho, barcos de esos caer en manos de piratas, muy pocos, poquísimos, porque al fin y al cabo teníamos un sistema logístico en el que salían todos juntos. Entonces,
como que España sabía lo que hacía en todo momento.
Claro, o sea, teníamos unas capacidades logísticas para, no solamente con eso, sino el galeón de Manila que comerciaba China, Filipinas y a través de Filipinas, Manila, o sea, también China y todo el sudeste asiático con América. Llegaban a lo que es hoy México y de ahí seguían hacia España. Y eso era un reto logístico enorme. Y luego también estaba otro reto logístico, era el camino español, como iban los tercios desde la península o desde Italia hasta Flandes.
Eso te iba a preguntar, ¿quiénes fueron los tercios españoles y en qué sentido tuvo, en qué papel tuvieron en nuestra historia como país que son?
Bueno, pues los tercios pues eran la unidad militar de la época, o sea, la unidad militar más fuerte de la época. Tuvieron victoria durante más de 200 años. Y bueno, pues es el sistema por el cual el Imperio Español eran los soldados que, a ver, no solamente eran españoles, también había de otros muchos países, ¿no? Italianos, irlandeses, portugueses, de muchos países, alemanes, suizos. Bueno, pues era el sistema por el cual España, era el ejército con el que España, aun teniendo un tercio de la población de Francia en aquella época, era capaz de derrotar al mismo tiempo a Francia, a Inglaterra, a Holanda, a Suecia, a los príncipes alemanes, a los turcos, a los piratas berberiscos en el norte de África, al mismo tiempo que se dominaban los mares, se conquistaba Filipinas, América. O sea, solamente teniendo un tercio de la población de Francia. Y entonces era un sistema, pues, que permitió ganar batallas por una superioridad increíble, ¿no? O sea, por ejemplo, la batalla de Pavía, San Quintín, y luego, por ejemplo, contra los turcos los frenamos totalmente en Lepanto, en el Mediterráneo, ¿no? Entonces, y parte de ese, el núcleo central de ese ejército, pues de esas conquistas, de esas victorias, eran los tercios españoles, ¿no?
Que de ahí la bandera, ¿no?
Bueno, pues la bandera, pues, a ver, la Cruz de Borgoña viene del 1504, me parece que con Felipe el Hermoso, 1504, 1506, pero bueno, más o menos, con Felipe el Hermoso, el marido de Juana la Loca. Entonces, a partir de ese momento se empieza a instaurar, ¿no?, la bandera de la Cruz de Borgoña, que es la que representaba a la monarquía hispánica. Por eso es el símbolo de los hispanistas, es este. No es, no tiene nada que ver con Franco ni nada de eso. No, no, no. Esto es mucho, mucho anterior. Y
te voy a decir, porque parece que se saca esa bandera a la calle y ya te llaman facha, franquista.
Pero es que la incultura, la gente muy, hay gente que es inculta. O gente que le gusta hacer daño, o le junta. A veces se junta un poco todo, ¿no? Malas formas, malas. Pero yo creo que la mayoría de las veces es ignorancia, ¿no?
Sí, pero lo acabas de decir, que eso viene del 1500 y algo.
Sí, efectivamente. O sea, viene mucho tiempo atrás. La de los carlistas, que es la que asocian con Franco, pues es parecida, pero no llega a ser exactamente la misma, ¿no? Pero efectivamente hay ignorancia en ese tema y bueno, pues al fin y al cabo, una asociación de divulgación histórica como nosotros, pues intentamos pues dar a entender eso, ¿no? De que esto es mucho atrás. Esto esto representa una época en la que estuvimos, esta bandera representa una época en la que estuvimos unidos con a lo que es América, Filipinas, en la que éramos todos hermanos, sí. Y nosotros como hispanistas pretendemos, a través sobre todo de las nuevas tecnologías, pues acercarnos otra vez, ¿no?
Sí, promover.
Promover un acercamiento. Cada país es independiente, lógicamente, pero cada un país, cada persona tiene, el de Lima tiene su país, el que reside en México o el que yo que resido aquí en Cartagena, pues tenemos nuestro país, pero luego tenemos otra patria, que es la patria cultural, ¿no? Y esa patria es.
¿La patria cultural qué es, exactamente?
En este caso, pues mi patria cultural es la hispanidad, ¿no?
La hispanidad.
Y entonces tengo dos banderas, ¿no? La Regigualda, que representa mi país, y como amante de la hispanidad, de la historia de España, pues también la Cruz de Borgoña o Cruz de San Andrés.
Porque la bandera de España, el origen de la bandera de España, ¿cuál es exactamente?
Pues el origen de la bandera de España es que, bueno, llega un momento en que esta bandera a veces se confundía con la de Inglaterra, con otros países, y entonces, pues claro, en el mar, pues a cierta distancia, pues digamos que era un problema identificar identificar el pabellón, ¿no? Como se suele decir, ¿no?
Sí.
Y entonces se decidió, pues, buscar otra bandera, ¿no? Y esa bandera, pues, es la Rojigualda actual, ¿no? Se empezó a desarrollar sobre todo en época de Carlos III. Primero empezó como un pabellón marítimo y después se fue institucionalizando cada vez más, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de 1746 aproximadamente.
Vale.
A partir de ahí se va institucionalizando, vale, la actual bandera Rojigualda.
Uh-huh. ¿En qué consistió la Reconquista española y por qué se quiere quitar el re y que solo se quede en conquista?
Por una cuestión política también.
Cuestión política, ¿eh?
Una cuestión política.
Está en todo, macho. La política, ¿eh? En todo. Al final quieren hacerte ver una cosa que a lo mejor, bueno, fue como ellos dicen, pero que no es así al 100%.
Efectivamente, vamos a ver.
Háblame claro, Ángel.
A ver, llega un momento en que, bueno, pues en España, pues están los, por partir de alguna fecha, están los hispanorromanos, ¿no? Llegan, pues, los visigodos, tenían que defender al imperio, y bueno, al final Roma los coloca aquí, en esta zona, más o menos, zona de la península, y los visigodos tenían una religión y un idioma y un sistema legal diferente al de los hispanorromanos. Pero eran minoría y supieron integrarse en la sociedad en la que eran mayoritarios, ¿no? Entonces, pues, hubo una fusión, por así decirlo. Y al final, los vencedores, los que tienen el poder, se adaptaron a la religión, al idioma, al latín en este caso, a la religión católica de la zona en la que pasaron a dominar, ¿no? Y al final, pues, con el tiempo, pues, se fueron mezclando también, ¿no? Llega un momento en que bueno, que los musulmanes, pues, avanzan y llegan hasta lo que hoy sería Marruecos,
sí.
y bueno, los musulmanes, bueno, en este caso los árabes, mejor dicho, los árabes, sí, llegan a la zona de Marruecos y, bueno, pues luego desembarcan, aprovechando que, bueno, que el reino visigodo también tenía unas divisiones internas, divisiones internas, pues si te sirve, si, bueno, paralelismos por la situación actual, también hay división interna, pero bueno.
¿División interna en qué sentido exactamente?
Pues había dos bandos en los visigodos.
Sí, que había gente, vale, que había gente que
había dos bandos
de acuerdo con una cosa y en contra de...
Sí,
de
a misma. Favor de unos dirigentes, y había otros que estaban, entiendo, a favor de otros, ¿no? Y bueno, pues estaban en una campaña en el norte, y bueno, y en ese momento pues desembarcan los árabes con apoyo bereber, que acababan de ser islamizados, y se produce bueno, el rey Rodrigo, representando a los visigodos, pues baja lo más rápido que puede, y bueno, pues al fin y al cabo pierde la batalla de Guadalete, porque parte de la nobleza visigoda también lo traiciona. Pensando esa nobleza que luego ellos se iban a quedar con lo que en aquel momento era España, con la península, ¿no? Uh-huh. Y claro, no fue así. O sea, los nuevos, los invasores, pues derrotaron y relativamente conquistaron lo que es la península relativamente fácil, porque allá había unas calzadas romanas, porque era en ese momento España estaba muy feudalizada.
¿De qué año estamos hablando exactamente o de qué periodo de tiempo?
712, a partir del 712.
712.
Sí, a partir del 700. Entonces, bueno, pues en ese momento, pues España estaba, digamos, muy, muy también dividida, estaba muy feudalizada. Hubo también problemas con las cosechas en aquel momento, bueno, pues que malas cosechas, entonces había un descontento general, ¿no? Eso unido a un ejército muy organizado y con las ideas muy claras y bueno, y algún, por ejemplo, en Zaragoza, pues la destruyeron, no se rindieron y la destruyeron, los árabes la destruyeron, ¿no? Entonces eso sirve pues bueno, para amedrentar a los de alrededor, para decir o te adaptas a lo que nosotros llevamos o vas a ser esclavizado y tu ciudad, sí, va a ser reducida a ceniza o vas a perder la vida, ¿no? Entonces por miedo pues también mucha gente pues se cambió de bando o pactó con ellos, mejor dicho, con los musulmanes, ¿no? Con los árabes. Entonces el término reconquista se está cuestionando. Porque, porque considero que sí es válido el término reconquista. Porque llega un ejército que invade, ese ejército tiene una religión, que es el Islam, tiene un idioma, que es el árabe, y invade un territorio en el que está la religión cristiana y el idioma el latín, ¿vale? Una cultura invade a otra cultura. Si queremos dejarnos los países al margen, porque ya es más relativo a ver de cuándo surge España, ¿no? Mm. La cultura que es invadida, o sea, la cristiana, con el idioma de latín, se refugia en el norte, vendrían a ser Pirineo, la cordillera Cantábrica, Galicia, se refugia en el norte, resiste.
¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánta gente que se resiste, como me dice?
No sabría decirte. Pero sí, es el norte y una parte de los del sur que no querían ser islamizados, no querían
conquistados, ¿no?
Conquistados por alguna manera, pues también, sí, se refugian en el norte, ¿no?
Vale.
Y esa cultura poco a poco va reconquistando. Ojo que en las crónicas medievales no se habla de reconquista, es un término reciente, pero sí se habla de restauración hispaniae. Restauración. Que viene a ser sinónimo de conquista. Al fin y al cabo, el objetivo es el mismo.
Se vuelve a instaurar.
Restaurar lo que había. Y lo que había es que, como he comentado antes, o sea, una cultura invade, la otra cultura resiste y poco a poco esa cultura, que es la católica, y ya no con el idioma latín, pero sí con el castellano, con el español, que es derivado del latín, avanza hacia el sur. O sea, una cultura ataca a otra cultura, esta cultura se defiende, se resiste, uh-huh, y poco a poco inicia la reconquista. Muy poco a poco, efectivamente, muy poco a poco. Pero al fin y al cabo, si se analiza en su conjunto, pues es así. Es una cultura invade y la otra cultura resiste y poco a poco va avanzando hacia el sur, ¿no? Por dejarnos un poco el tema de si es España o no es España. Aquí en aquel momento se llama Hispaniae. O sea, vamos a ver. O sea, el término existía en las crónicas medievales, ¿no? Y de antes, ¿no?
¿Hispania significa o significaba tierra de conejos?
Sí, pues es uno de los. Una de las. Uno de las, respuestas que puede haber a la palabra España. Sí, que puede
Porque
ser eso.
La palabra España como tal o Hispania, el significado. ¿Cuál es el significado de España? ¿Qué significa?
Pues viene de los romanos. Viene bueno, has visto la película de Gladiator, ¿no?
Sí,
hispano.
Sí, sí, sí.
Entonces viene de ahí de.
Fuerza y honor.
viene de ahí, ¿no? Entonces viene de la época romana. Entonces. Parece ser que venía eso, que se le conocía como tierra de conejos. Pero bueno, es tampoco hay diferentes versiones.
Sí, sí, sí. Vale. ¿Querías decir algo más de la Reconquista o...?
Bueno, hay otro mito, que es el mito de la, sí. de la convivencia, ¿no? Que se convivía, porque a lo mejor políticamente interesa decir que en aquel momento convivíamos musulmanes, judíos y cristianos. Mm-hmm. Eso puede ser que fuera en algún momento puntual. Pero la realidad es que no fue así. La realidad es que en el Al-Ándalus, en la parte musulmana, a los cristianos y a los judíos tenían que pagar un impuesto personal para que se respetara su vida y su religión.
¿Quién pagaba ese impuesto?
Los cristianos, los judíos.
Los cristianos.
Cristianos y judíos. O sea, los musulmanes obligaban a los cristianos y judíos para, digamos, tener protección y para poder... practicar su religión, un impuesto adicional, ¿vale? Y luego había una serie de cuestiones que por ejemplo, el tema de las casas de los cristianos no podían ser más altas que los de los musulmanes, ¿no? Y había otras cuestiones como por ejemplo el tema del caballo, ¿no? No podían montar a caballo los cristianos al lado de un musulmán, ¿no? Y muchas cuestiones más que lo que hacían no facilitaban esa. Yo no veo ahí esa convivencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, si eras cristiano judío en la España musulmana, pues tenías que pagar una serie de impuestos o tenías una serie de desagravios, ¿no? En comparación. Y en la España cristiana pasaba lo mismo. Lo que pasa es que en la España cristiana no se ha vendido ese mito de la convivencia de las tres culturas.
Vale.
O sea, todo era injusto, pero también hay que mirarlo con los ojos de aquella época, ¿no? O sea, no se trataba de una fulva justa a las minorías, por así decirlo, en cristianas y judías en la parte musulmana y al revés, pero por la parte cristiana no tiene ese mito de convivencia y en la parte musulmana, pues por cuestiones políticas, sí se ha querido vender eso, cuando la realidad es que no la había, y eso en el momento mejor, porque luego cuando entran los almohades desde el sur de desde el norte de África, pues ahí ya no dejaban un cristiano vivo, ¿no? Y anteriormente de eso, pues Almanzor, pues en las zonas cristianas era como el caballo de Atila, ¿no? Almanzor destruía todas las ciudades cristianas, los sometía a la esclavitud y muerte, esclavitud y destrucción en tiempos de Almanzor, ¿no?
Es decir, que venden esa convivencia en esa época entre musulmanes, judíos y cristianos cuando, bueno, como me dices, no la había al 100%, ¿no?
Puede ser que en algún momento, pues si pagabas tus impuestos o aceptabas ciertas normas de que tú estabas una casta inferior a los musulmanes, pues te respetaban la vida. Pero había otros momentos en los que directamente por ser cristiano judío, pues tu vida peligraba, ¿no? Y eso pasó a ambos lados de la frontera. Lo que pasa es que en la Palestina cristiana no se ha fomentado ese mito de convivencia realmente.
Entiendo.
Pero también hay que juzgar, ojo, el siglo en el que estamos y en lo que pasó aquello, ¿no?
Oye, te iba a preguntar, en relación a todo esto, ¿tú crees que nos separen entre tantas localidades, poblaciones, comunidades autónomas, más que unir a España entera, nos separa como nación, como población? Porque entiendo que he leído en vuestra página web que, si no me equivoco, buscáis la unidad de España. Y claro, no sé ya qué interpretáis como unidad o qué interpreta la gente como unidad, pero bajo vuestro punto de vista, que existan tantas comunidades autónomas y tantos dialectos, lenguas, culturas, ¿separa más que une?
A ver, hay un dicho por aquí, en la tierra, que tú conocerás, que se llama, que se dice, dice, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, ¿no? Entonces, a veces la gente quiere un cambio y ese cambio a lo mejor no viene por el lado que él quiere, a lo mejor están facilitando otro cambio, ¿vale? En la Constitución española, que votó en su momento pues alrededor de un 88% del pueblo español, un 90% en el caso de Cataluña, pues se reconocía pues la indisolubilidad de la nación española, pero también se reconocía diferentes una serie de nacionalidades, ¿no? Pero sin nación. La nación es la española. Es indivisible.
Es decir, España es la nación, aunque existan distintas comunidades.
Comunidades en un caso, nacionalidades en otro.
Vale.
A ver, yo, a mí me gusta personalmente, es una cuestión personal, más el sistema como el que tienen en Francia, más centralizado. Pero entiendo que hay otra persona que puede pensar lo contrario a mí, que quiere un sistema federal o que quiere el derecho a la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Como esto se negoció en el 70, se aprobó en el 78, después de, bueno, pues de una dictadura, la gente no quería revivir la guerra civil, quería mirar para el futuro, quería construir, pues buscar una solución intermedia. Esa solución intermedia al final es un modelo de convivencia. No tienes por un lado el sistema centralizado, no tienes por otro lado el derecho a la autodeterminación o el federalismo, y tienes un sistema autonómico. El sistema autonómico es un sistema de, yo creo que de convivencia. El problema es cuando, por una parte, la gente que considera que eso no... Que la gente que considera que ya no les vale el sistema autonómico, que lo que quieren es el derecho a la autodeterminación o ir a un sistema federal, entonces yo también puedo decir, oye, pero ¿por qué? ¿No teníamos un modelo, un acuerdo? ¿No teníamos un modelo de convivencia? ¿Por qué me llevas a ese extremo? Porque, claro, yo también me puedo ir al que a mí me gusta más, que es el sistema francés. Pero, por convivencia, entiendo que este sistema, bueno, es el que tenemos y tiene sus defectos y tiene sus virtudes y tiene también sus defectos, efectivamente.
Sí, pero que, como dice, se instauró la Constitución española. Que lo que entendieron por esa época... Quiero entender que era lo mejor, lo más beneficioso para nuestro país. En este
claro,
caso.
Porque es que la gente, bueno, lo has visto, que vota a nacionalismo o vota con una idea federal de España, es una parte considerable del país, ¿no? Entonces, es alguien que no puedes obviar, ¿vale? Existe, esa realidad existe, la quieras ver o no. Lo mismo que esa parte tiene que entender que hay en España gente que nos gusta un sistema a lo mejor más centralizado como el francés. Bien.
Entiendo.
No es malo pensar, tener criterio propio, el nuestro. O el del otro. Siempre. Ahora bien, lo que sí tenemos que intentar por el bien de todos es buscar un sistema de convivencia. El sistema de convivencia que teníamos era el que tenemos ahora mismo. El problema es que también hay algunos que han hecho uso y abuso. Han utilizado esas competencias para preparar, adoctrinar a su población para intentar llevarlos a una ruptura contra España, ¿no?
Entiendo, entiendo. Es decir, hacerle ver algo que a lo mejor es así o no es así para, iba a decir, atacar desde dentro. Sí, como ver a España como la mala, ¿no?, de la película.
Correcto. O sea, por ejemplo, aquí en Murcia, pues no hemos hecho... o en Castilla-La Mancha, en Extremadura, no se ha fomentado un odio, no sé, a nivel educativo, a nivel de medios de comunicación, contra España, ¿no? Entonces, pero hay otros que sí han hecho un mal uso de esa confianza que en su momento se dio por garantizar esa convivencia, y entonces estamos donde estamos también, en parte por,
yeah,
por ese mal uso que han hecho ciertas personas, ¿no?, o ciertos políticos.
Dime.
No,
te iba a decir, porque para ti o para vosotros, la patria, ser un patriota, ¿qué significa? ¿O qué consideras por ser, soy patriota de mi país? Que hay mucha gente que dice, eres un patriota, eres facha. Y ya, típica falacia, ¿no? Como me decía antes, por la ignorancia. Pero claro, es que estamos en un mundo, bajo mi punto de vista, y más con todo el tema de internet y redes sociales, que por el hecho de defender tus intereses, la gente se piensa que tú tienes la verdad absoluta. Y ya lo que tú dices es la verdad para todo el mundo. Y que, como tú has dicho, cada uno tiene su punto de vista, su criterio, pero que no considero que por ser patriota, por llevar la pulsera de España o por la bandera de España o la de los tercios eres facha, que nada tiene que ver.
Claro, a ver, la bandera de España viene de 1743, como hemos comentado antes, ¿no? Y se empieza a utilizar en esa época, 1743. O sea, si se asocia ser facha, no sé desde cuándo se utiliza la palabra facha, pero es algún término muy reciente, o sea, es imposible. O sea, la bandera española viene de atrás.
La que tenemos a día de hoy.
Sí, viene de atrás, viene de 1743, viene de la época de sobre todo se desarrolló en época de Carlos III. Entonces, se ha votado esa bandera con la Constitución.
Se ha votado esa.
Sí, la bandera viene recogido en la Constitución española. O sea, la monarquía también se votó en un conjunto, y en ese conjunto que votó un 88% del pueblo español, se votó una bandera en la que algunos consideran que facha, a lo mejor ellos son los que están al margen de la legalidad. Un 90% esa bandera se votó en Cataluña, un 90%.
¿90%?
Claro, porque al fin y al cabo está en la Constitución española. El 90% de la población, el 90% de votos a favor en Cataluña, a favor de la Constitución española. Sí. Un 88% en el resto de España. O sea, en Cataluña se votó más por la monarquía, se votó más por el rey, se votó más por la unidad de España, también por las nacionalidades, por aparecer ellos como nacionalidad, más que en el resto de España. Entonces, ahora que intenten cambiar las reglas del juego, ¿dónde vamos a llegar, no? Bien. O sea, a ver, los que están al margen, los que tendrían que ser los radicales, son los que no reconocen lo que se votó en la Constitución española, los que consideran que la bandera de España es una bandera facha, porque no sé qué película le han contado, ¿no? O sea, se han montado ellos solos, ¿no? Yeah. Aquí hay, bueno, una nostalgia también. Hay una parte del franquismo que tampoco reconoce el votante franquista o ideología franquista, pero es algo minoritario, ¿no? Que tampoco reconoce la bandera de la constitucional que tenemos. La bandera de Franco no se votó en ningún momento. La bandera de la República, la tricolor, esa no se votó en ningún momento. O sea, la única bandera legal que se ha votado junto con la, también se ha aprobado la de las comunidades autónomas, por ejemplo, la estelada, que ya lleva mucho el nacionalismo, eso tampoco se ha votado. Eso no es legal, ¿no? O sea, es ilegal, pero no es la representativa de la comunidad autónoma,
¿no? Sí, que la bandera que nos representa, que es la española, ¿no?
La bandera, la bandera española es la que se ha votado con la Constitución. Ni la bandera franquista ni la bandera republicana se ha votado en ningún momento, ¿no?
Entiendo.
Entonces, de hecho, la República no se votó en ningún momento. Entonces, nosotros estamos aquí para unir, nosotros estamos para mirar al futuro de la hispanidad, crear puentes de unión con los países de habla hispana, porque ojo, somos 500 millones de personas que tenemos el idioma español como lengua materna, es el segundo idioma del mundo por lengua materna, 600 millones de personas que lo entienden, y somos la primera lengua materna internacional, porque el chino está por delante nuestra, pero no es internacional, por así decirlo. Y el inglés se habla mucho como segunda lengua, no como materna. Entonces tenemos una posición enorme, ¿no? Y yo creo que es en lo que nos tendríamos que enfocar, más en lo que nos une que en lo que nos separa. Tanto aquí en España como con Hispanoamérica, porque nos une mucho más de lo que nos separa, ¿no? Nos une una historia común en todos los casos. O sea, no... Lo que pasa es que, bueno, algunos se montan unos mitos para intentar justificar la diferencia y el ataque, ¿no?
Eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que nos quieren dividir como sociedad dentro de España? ¿Que nos quieren polarizar tanto de alguna forma que acabemos divididos? Que es lo que creo que está pasando a día de hoy, ¿no? Que te acaban... unos pensamos de una forma, otros pensamos de otra forma, y al final no hay algo común, ¿no? Algo que nos una a todos, como tú decías antes.
Pues lamentablemente sí. Entonces, mira, por ver otra vez a lo de la bandera.
Por, o sea, la política, me refiero. Que...
Claro, o sea, y empezando por la bandera. O sea, lo primero que nos plantean es cómo a ver, por ejemplo, yo tengo amigos, compañeros de la asociación en Barcelona, que le han pinchado las ruedas del coche por poner la bandera de España cuando juega la selección española. Que le han pintado la fachada de su casa. Por poner la bandera de España. Hemos visto en YouTube a gente que le han atacado por salir con la bandera de España a la calle en el País Vasco, sobre todo en Cataluña últimamente. Entonces, nosotros pretendemos normalizar eso, que se vea normal. O sea, nosotros siempre que podemos sacamos nuestra bandera. Por un lado, la bandera de España, la constitucional, y por otro lado, la bandera de los tercios, porque estamos orgullosos de una historia y de un pasado común, que también queremos que sea futuro, con los países de habla hispana, ¿no? Entonces, el otro día, pues, discusión por redes, que muchas veces te dicen, bueno, ¿dónde está la bandera con el tema de los derechos sociales o de hacer cosas por la sociedad y tal?
¿En qué sentido?
Dice, pero a lo mejor pones una imagen, la que aparecen, o sales tú con tu bandera de España, entonces dicen, bueno, ¿dónde están los de la bandera o los de la, como dicen, los de la pulserita, para defender, pues yo qué sé, la sanidad o el medio ambiente o cualquier historia de estas? Y bueno, muchas veces se juzga a todo el mundo. O sea, lo primero es que yo saco lo que me da la gana. No te tengo que dar explicaciones de por qué dejo o por qué llevo o no llevo la bandera de España, ¿vale? Porque yo a ti tampoco te la despido.
Que para mí es la libertad.
Claro, yo no me meto en tu libertad de decidir si llevas una bandera u otra. O sea, déjame a mí hacer lo que yo considero oportuno con mi libertad, ¿no? Y bueno, pero muchas veces se juzga y no se sabe quién está detrás de esa persona que lleva esa bandera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, cuando me lo han dicho, digo, a ver, yo vengo del mundo asociativo. Yo llevo 4 años en Héroes de Cavite, pero yo me he tirado 12 años en una asociación de vecinos de aquí de la zona de Cartagena. Me he tirado 1 año y medio en una federación de asociaciones de vecinos de Cartagena y comarca. Yo sé qué es hacer cosas por la sociedad. Entonces, yo con gente al lado que puede llevar esta bandera, la bandera de España, o puede llevar otra bandera, o no puede llevar ninguna, hemos contribuido a, por ejemplo, pues a organizar actividades para vecinos, actividades deportivas, en organizar recogida de alimentos para quien lo necesitaba cuando la crisis, la primera crisis. Hemos organizado también pues limpieza de entornos naturales, que luego esa rambla desembocaba en el Mar Menor con la contaminación que tiene. Pues hemos organizado la limpieza como asociación ya Héroes de Cavite, concretamente, junto con otras asociaciones que sí son ya más ecologistas, ¿no? Y hemos localizado el entorno de la recogida de residuos. Hemos hecho protestas cuando estaba en la asociación de vecinos, pues bueno, pues con el tema de la calidad del aire, el aire que respiramos, la salud de todos. He participado en concentraciones también a favor de que no se cerrara el Rosell, de la sanidad pública. Entonces, ¿qué es esa manera de cuestionar a los que llevan la bandera? ¿Tú sabes lo que hacemos, aparte de llevar nuestra bandera? Pues hacemos muchas cosas más. Por ejemplo, coser mascarillas también. Cuando la asociación Héroes de Cavite, al principio de la pandemia, como te he dicho, nosotros empezamos a funcionar, presentamos la asociación 2 semanas antes de la pandemia. Lo primero que hicimos es ponernos al servicio de nuestro país. Ponernos al servicio de lo que necesitaba nuestro país. En aquel momento, que necesitaba mascarillas. Porque la gente se estaba contagiando, estaba muriendo. Mientras que nos debían la atención por otro lado, o las mascarillas que se compraban en China que no llegaban, con las comisiones que luego se han oído que se llevaban otros. Y mientras tanto, la sociedad civil, yo y muchísima más gente, muchísimas mujeres que estuvieron, por ejemplo, en el proyecto Sierra Minera Solidaria, en el que estaba Héroes de Cavite, y había muchas más asociaciones, pero había por lo menos más de 50 mujeres cosiendo mascarillas en la zona de la Sierra Minera. Cosiendo mascarillas para en beneficio de la sociedad. Y ahí nadie se preguntaba si a qué partido votabas, o si llevas una bandera o si no llevas otra. O sea, en momentos de crisis te das cuenta cuando te da igual el
partido, la ideología.
La ideología y todo. O sea, tenemos que apoyarnos. Y en esa situación de crisis lo supimos hacer, mientras que los políticos perdían el tiempo y las mascarillas no llegaban y la gente moría. Nosotros, organizando, cosiendo, cosimos más de 15.000 mascarillas que terminaron en el Servicio Murciano de Salud, la mayoría en el Servicio Murciano de Salud de la región de Murcia. Entonces, nosotros, Héroes de Cavite, somos una asociación que estamos al servicio de la sociedad, no solamente de España o de la hispanidad, ¿no?
Sí, que luego mucha gente ve asociación española, tal, no sé qué, solamente van con unos. Y como tú dices, ahí creo que debería estar o está el punto de prosperidad de toda España en el momento en el que nos juntemos como sociedad y no nos separemos por ideología política. Que no pensemos, oye, tú eres de un partido o tú eres de otro. A día de hoy que estamos como estamos, ¿no? Pero ahí para mí la unión. Yo soy, defiendo una postura muy libertaria, muy liberal en todos los sentidos, pero casualmente la gente que pide la libertad la gente que luego te llama facha, o la mayoría, ¿no? Que te ve con la pulsera de España, oye, quiero libertad, pero a ti te llamo facha, ¿no?
Sí, esa gente, pues hay gente que, ya te digo, que a lo mejor mientras que te dedican ese comentario, porque hay gente que está frustrada en la vida o...
Sí, pero eso en todos los sentidos, 100%.
Que está frustrada y entonces tiene un ordenador delante y se dedica a repartir odio, ¿no? Y a juzgar a la gente sin conocerla, 100%. ¿No? Y a lo mejor mientras esa gente, pues en vez de dedicarse a repartir odio, pues bueno, pues, oye, mira, pues haz reforestaciones como yo he hecho, como mi asociación ha hecho.
De la sociedad.
Claro, haz algo por la sociedad, no generes más odio.
Igual que el ejército, la Armada Española, las unidades militares que tenemos en España, que cuando vino la pandemia y estaban ayudando, y que coño, al final, para mí, se quiere desprestigiar mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero Guardia Civil, Policía Nacional, que sí, que habrán gente mala como en todo sitio, pero entiendo que buscan la prosperidad y la defensa de toda la ciudadanía, independientemente de que sea del PP, del PSOE, etc. etc. Quiero creer yo, la unión. Pero que eso es lo que yo creo que falta a día de hoy. Esa unión y ese entendimiento y esa escucha activa por parte de toda la sociedad de decir, oye, ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? Y no miramos si somos de derechas, de izquierdas o de centro. Es lo que yo creo.
Pues ese tendría que ser el objetivo, ¿no? Que hay cuestiones que tendrían que estar por encima del tema partidista, ¿no? Yo creo que la hispanidad es, por ejemplo, uno de ellos. Cuando hay una situación de emergencia, como la que hemos vivido con la pandemia. ¿Y por qué no? Yo también estoy del medio ambiente, ¿no? Al margen de que haya gente que crea que hay cambio climático o no, lo que sí una realidad es que los océanos se están contaminando de plástico. A lo mejor está contaminando más el tercer mundo, efectivamente. Pero si puedes poner algo, reciclar, en beneficio de las sociedades o a la hora de producir energía, pues el quemar carbón pues puede producir en los entornos cáncer. Entonces hay que evitar a lo mejor determinado tipo de... hay determinadas cuestiones medioambientales que no deberían de estar a lo mejor politizadas y a lo mejor hay y que ir una por una y a lo mejor pues tienen razón uno o tienen razón otro.
Yeah.
Y con la hispanidad y con la unidad de España yo entiendo que tiene que pasar lo mismo, que aquí tenemos que estar todos unidos porque nos va nuestro futuro y el de nuestros hijos en ello, en que estemos unidos. Porque esa falta de autoestima, esa división, pues nos perjudica el estar siempre enfrentado entre nosotros. Y siempre de estar enfrentado entre nosotros y peleándonos cuando llegamos al Parlamento Europeo porque este ha hecho esto, ha hecho lo otro, aquí en el Parlamento Español o en un ayuntamiento, pues ¿por qué no buscamos puntos en común, ¿no? Pero también a lo mejor el electorado en España está a lo mejor muy también polarizado y demasiado. También se... Que cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, no hay imposibles que no os intente.
Porque vosotros, bueno, te iba a hacer una pregunta, que es una pregunta que parece que no tiene sentido, pero el otro día te iba a decir si creéis que existe al 100% la democracia en España. Es que el otro día escuchaba a Rubén Gisbert, no sé si te suena, lo has visto, ¿no? Uh-huh. Un abogado, para la gente que nos está escuchando, un abogado que habla sobre la democracia, los partidos en España, la política. Y en un podcast dijo que no existe la democracia porque al final, mira este año con las elecciones, que el partido más votado fue quien perdió las elecciones, que fue el Partido Popular, y acabado gobernando el Partido Socialista. Y que por la ley que tenemos, la ley de Hunt, bueno, que parece que no, pero el democracia al 100% no existe, porque tú votas una cosa, pero ¿a quién votas? Y en base a qué lo votas, y eliges al 100% tú a quién va a gobernar, no lo eligen, ¿no? Lo eliges de forma indirecta. No soy experto en política, pero tampoco quiero cuestionar que no tenemos democracia, pero cojones, que lo hemos visto este año. El segundo partido más votado ha sido quien ha acabado gobernando. Por la ley que existe, entiendo.
Pero eso ha pasado siempre en España.
Yeah.
Entonces, a ver...
Pero me refiero a que luego, por ejemplo, el PACMAG obtiene el mismo número de votos que el Partido Socialista y el Partido Socialista obtiene más escaños que el PACMAG, en este caso.
Ya. Yeah. Bueno, el sistema electoral es complejo.
Complejo.
En España es complejo. Es el que hay. Y para cambiarlo se tendrían que estar de acuerdo, pues tendría que haber una mayoría que no existe en España, ¿no? Yo a lo mejor sí veo más necesario el cambio en el sistema judicial, ¿no?
¿En el sistema judicial?
Sistema judicial.
¿En qué sentido?
Porque el fiscal no debería ser el fiscal del Estado.
Entiendo.
El Tribunal Constitucional en ningún caso debería nombrarlo pues políticos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues yo ahí en el tema de la justicia, no soy jurista, hay otras personas que sí, pero yo considero que... Y ahí eso es un tema que a lo mejor no es ideológico, que tú le preguntas a alguien que ha votado sí. una cosa u otra y a lo mejor te dice que sí, y todos te dirán que sí, que a lo mejor que eso se tiene que despolitizar la justicia, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a buscar consensos por aquello que es más sencillo, ¿no? Y yo creo que el sistema judicial en España, para que sea realmente independiente, pues necesitaría un cambio. Y bueno, pues se comenta que desde Bruselas, desde la Unión Europea, pues se presiona para que sea de esa manera, pero bueno, no sé si en este caso harán caso, sí. los partidos políticos de España harán caso o no, pero sería interesante que fueran los mismos jueces los que determinaran quién es el fiscal general del Estado o quién miembros para ser realmente independientes, no puestos a dedo por alguien al que le debes ya el favor, claro.
Eso como en los ministerios. Yo veo que en vez de tener a una ministra de Economía, que no hablo de Economía en este caso, pero bueno, cualquier ministerio, en vez de tener a alguien que no tenga nada que ver con ese sector, pues tener a un experto. Pero parece que aquí queremos llevar la contraria al sentido común, a la lógica en este país.
Bueno, es la Constitución que se votó en su momento. Si en algún momento los partidos mayoritarios que tienen mayoría para eso, pues quieren cambiarlo, pues podrán hacerlo, pero eso ya se tienen que poner de acuerdo ellos. Yo creo que lo más sencillo o lo que más urge es el sistema judicial, pero bueno, es una apreciación mía.
El sistema judicial.
Sí, pero es una apreciación mía personal, no lo hemos hablado esto en la asociación ni nada.
Y cambiando de pregunta, te iba a preguntar, vosotros, o tú en este caso, ¿qué apoyáis? Bueno, entiendo que monarquía, ¿no? Monarquía antes que república, ¿o cómo lo veis mejor? Porque... A día de hoy en España, claro, con el sistema que tenemos, uh-huh. el tema del rey, ¿no? Es algo que uh-huh. yo hablo con mucha gente. Hostia, el rey, monarquía parlamentaria, puede hacer, no puede hacer nada. Debería haber hecho este año algo. Es el primer mando, ¿no? De todas las unidades militares que hay en España. Pero, claro, ¿qué sentido tiene una figura que no tiene ningún poder más allá de no poder decidir, en este caso?
Es... El rey tiene el poder que el pueblo español consiguió en su momento que debía de tener. Yo lo veo más como un embajador. Y por lo menos tener en un puesto clave a alguien que tiene presencia, que sabe de lo que habla y que siempre va a mirar por el bien del país. Mi opinión personal, ¿vale? Es personal. En la asociación, pues sí, tendemos más hacia la monarquía, pero no todo el mundo es. Es monárquico, ¿no? Es una asociación también plural y sí, hay diferentes sí. tendencias, pero sí, yo personalmente sí lo soy y considero que, conociendo como he visto un poco la política, me gusta mucho más el talante del rey. En su momento paró, el 1 de octubre fue él el que paró el intento golpe de Estado del independentismo catalán. Fue él el que salió a dar la cara. Es él el que dio un discurso para enmarcar hispanista tanto en la cumbre que hubo en Santo Domingo como en la de San Juan de Puerto Rico. Él ha dado un discurso que suscribimos los hispanistas 100%, tanto de aquí como de los dos hemisferios, como decimos nosotros, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, su figura también está muy supervisada por el gobierno que decidimos poner en cada momento que votamos los ciudadanos.
Ahí es lo que voy. ¿No crees tal vez que oye, si tuviese un poder de más acción del que tiene ahora mismo, podría beneficiar, bueno, no sé si beneficiar la palabra, pero sí apoyar al conjunto de España en este caso? No sé si me estoy explicando.
Te he entendido. Si tuviera más poder, si lo utilizaría en beneficio del
Exactamente,
país.
Exactamente, sí.
Yo estoy seguro que sí.
De que sí, ¿no?
Yo estoy seguro que sí. A ver, yo hablo de... Tampoco sé cómo funcionan los partidos políticos. Los veo un poco desde fuera. Yo nunca he estado afiliado a ningún partido político. Llevo mucho tiempo en el mundo asociativo, lo suficiente como para verlos un poco en paralelo y decidir, pues no meterme en ninguno. Pero también soy de la opinión de que siempre hay que ir a votar. Siempre hay una opción menos mala.
Ya,
siempre hay que votar, porque si no, otros van a decidir por ti. Luego, no vale decir no voto y luego me quejo de lo que hay. Hombre, pues bueno, puedes hacerlo, ¿no? Legalmente puedes hacerlo, sí. Pero yo quiero creer que con mi voto es un poder que tengo, como cualquier otro ciudadano.
Que siempre hay una opción menos mala que estar quejándose, como mucha gente, ¿no? Que luego se queja y si no ha votado.
Yo animo a la gente que haga voluntariado. A ver, efectivamente, para el que es hispanista, pues estamos Héroes de Cavite, que hacemos muchas actividades, como te he comentado, no solamente relacionadas con la Unidad de España o sobre todo con Unidad de España, que está reconocida en la Constitución española. O sea, la Constitución dice que los españoles tienen el derecho y deber de defender a España. Nosotros lo defendemos desde el punto de vista cultural, ¿vale?
Entiendo.
O de la hispanidad, que es nuestra fuerte, ¿vale? Que es... sino que yo animo a la gente que ayude al país, ¿no? En la medida que él considere que pueda ayudar. Bien, pues ayudando al prójimo, ayudando en cualquier iniciativa, quien tenga tiempo, que eche un cable al país, porque es una forma, ¿no? De decir, a ver, yo me quejo, pero al mismo tiempo también pongo mi granito de arena para que esto vaya mejor, ¿no? Que es lo que yo, por lo menos, vengo haciendo desde la sociedad civil, en la que ya vengo de una forma o de otra, vengo de la que soy parte de forma activa desde hace ya 16 años, ¿no? Entonces, es una experiencia gratificante, ¿no? El poder colaborar con otros compañeros, al margen de la ideología que tengan, o si llevan pulsera o no, o si llevan de cualquier otra reivindicación, ¿no? Y al final en eso te abre la mente, ¿vale? Te abre la mente, te haces no ser sectario, porque al final conoces mucha gente y al final pues ves que en el tramo corto, como que en el tú a tú, pues ves que al final vamos a lo mismo, ¿no? Y independientemente a quien vote cada uno o como piense cada uno, ¿no?
100%.
Entonces yo animo a que la gente que haga voluntariado social, que ayude, o sea, que quien sea hispanista, que le guste la Unidad de España, oye, mira, pues estamos aquí Héroes de Cavite, hay más asociaciones, sí, ¿no? Sí. Nosotros estamos en 28 provincias de España, estamos en prácticamente toda América, en Bélgica, y estamos expandiendo prácticamente en toda Europa. Llevamos creando grupos incluso en Macao, tenemos algún compañero en Macao, Dubái, en Australia. Entonces, porque creemos en que tenemos que mejorar la imagen también de nuestro país, porque nos preocupa en el sentido de, como he comentado antes, hay gente que los han atacado por llevar la bandera de España, y o le han pintado la casa o le han pinchado la rueda por llevar, cuando juega la selección española, por poner la bandera de España, ¿no? Entonces hay que normalizarlo. ¿Y cómo lo normaliza? Pues sacándolo más a la calle. Que hay otras luchas sociales y tal, pues perfecto, si cada uno tiene que luchar en lo que cree. 100%. Hay que luchar en lo que cree y votar también en consecuencia, claro.
Y Ángel, para ir terminando, ¿crees que el español no se quiere reconocer como lengua común en todas las comunidades en España? ¿O que tal vez se intente o se siga luchando por reconocer el español, ¿no?, como única lengua oficial de España? Entendiendo, por supuesto, que cada comunidad tiene su dialecto. Como en Murcia tenemos el panocho, que no es... tan diferente, pero cojones, que al final cada comunidad tiene su dialecto, ¿no? Pero parece, o yo veo que ciertas comunidades tienen su dialecto y quieren hacerlo la lengua oficial de toda España. ¿Por qué? Que pongan en el Congreso audífonos, bajo mi punto de vista, para entender y traducir la única lengua que debería ser el español aquí en España, al menos en un sitio común, para traducir al catalán, al euskera y al gallego, si no me equivoco, a mí me parece eso un gasto de dinero.
Pues con ese dinero habría para ayudar a los enfermos, por ejemplo, de ELA, que es un drama personal y familiar. Yo creo que se les tendría que ayudar. Y hay prioridades. En España, al fin y al cabo, no tenemos recursos infinitos. Los tenemos, tenemos muy limitados, ¿no? Y hay que establecer prioridades. El problema es que para algunos la prioridad es eso, el que... pagar en el Congreso o en la Unión Europea el poder hablar en unas lenguas que son oficiales en sus comunidades autónomas, ahí sí lo entiendo.
100%.
Pero que a nivel nacional, si todos nos entendemos en español, y a nivel europeo, porque la Unión Europea ha dicho, ¿y para qué me metéis en este? O sea, tenemos que ser el me reír de Europa, ¿no? Porque dice, bueno, pues ¿para qué me metéis a mí este debate, ¿no? Y España, para intentar el gobierno, para intentar sacarlo adelante, pues dice, oye, pues mira, lo que vamos a hacer es que nosotros lo pagamos, España lo paga, pero no hay necesidades. Aquí estamos con el derecho a decidir, el pagar lenguas autonómicas en el Parlamento Europeo, no en su propio Parlamento, como recoge la Constitución. Y aquí hay gente que pasa hambre en España, o hay gente que tiene enfermedades que no se cura, hay problemas de sanidad, de pensiones, de ¿por qué no se dedica eso a lo que realmente se necesita y no a cosas surrealistas, ¿no?
Esta mañana leía una noticia que han invertido. 3 millones de euros le ha costado poner pantallas táctiles en el Congreso. 3 millones, ¿eh? Que es como dije en un podcast anterior, hace falta, es una necesidad, y corrijo porque de las primeras necesidades básicas hablaba Maslow, la pirámide de Maslow, o es un deseo del poder. Yo quiero pensar que es un deseo. Bueno, me gustaría pensar que es una necesidad, pero no es una necesidad. Más allá del comer, del cuidarse, de la salud y de que nos juntemos todo como sociedad.
Uh-huh. Así lo veo. Pues así estoy totalmente de acuerdo. Y volviendo un poco por el principio,
sí, sí.
Pues por el tema de... Porque la leyenda negra no solamente afectaba a lo que no es lo que dicen que no somos, sino que también minimiza los logros de España. Entonces quería recordar que el año pasado fue el 500 aniversario de la Vuelta al Mundo. Vuelta al Mundo que dio España. No lo dio Portugal, como intenta apropiárselo. Nuestro gobierno en su momento dice, bueno, algo conjunto entre España y Portugal. No, bueno, Magallanes se naturaliza español, se nacionaliza español, como en su momento lo hizo Di Stéfano. Entonces Magallanes se naturaliza español y era el que llevaba la expedición de dar la vuelta al mundo. Bueno, vamos a ver, el objetivo no era dar la vuelta al mundo. El objetivo era llegar a las Islas de las Especias, a las Molucas. De hecho, Magallanes, su objetivo era llegar ahí. Antes de llegar, poco antes de llegar, pues en lo que es Filipinas, pues Magallanes muere. Y Elcano, que ya es español, pues es el que toma el mando. Y a partir de ahí decide si vuelve por donde había venido, que ha sido muy peligroso, o si se decide tirar para adelante y a riesgo de que los portugueses lo apresen, porque Portugal se quiere apropiar la vuelta al mundo, pero realmente es un logro 100% español, los portugueses intentaron parar esa expedición y que no llegaran a puerto. Entonces Magallanes, Elcano, es el que consigue, el que convence al resto para seguir dando la vuelta y dar la vuelta completamente al mundo. Eso es comparable, es un hecho todavía, es comparable a la vuelta, a la llegada del hombre a la luna, o más todavía, ¿no? Por la complejidad técnica de aquel momento, ¿no? Entonces, si fuimos capaces de dar la vuelta al mundo en una cáscaras prácticamente, con todos los peligros que eso conllevaba, yo creo que los españoles somos capaces, por dar un mensaje positivo, de llegar hasta donde nos propongamos, pero para eso primero hay que unirse, ¿no? Hay que unirse y a lo mejor ver qué puntos en común, a lo mejor algunos tienen que ceder con el tema del medio ambiente, otros tienen que ceder en el tema de la unidad de España, que es algo que nos beneficia. Entonces, si al final hay puntos que a lo mejor son más complicados de llegar a acuerdo, ¿no? Pero...
Sí, pero llegar a un consenso entre todos, tal vez.
En determinados puntos.
A nivel político, me refiero.
A nivel político, pues sería deseable. Nosotros,
no tanto debate y...
nosotros somos asociación civil. Nuestra misión es, como se dice, crear masa social. Que ame a su país, que ame la hispanidad, que quiera masa social que estamos generando tanto en España como en Hispanoamérica, ¿no? Crear masa social para buscar un futuro en común entre todos los países que hablamos español. Y esa es nuestra misión. A nivel político solo harán otros. Yo en política no entro a juzgar. Hablamos de política, pero nosotros en política no...
Entiendo.
No nos metemos ni decimos a qué somos apartidistas. O sea, no decimos nunca a nadie a qué partido tienen que votar.
Sí.
Eso ya es cosa de cada uno, ¿no?
Entiendo.
Pero lo que sí que intentamos es crear esa masa social que conozca mejor su historia, que conozca mejor su país, y en función de eso, pues el día de mañana, pues efectivamente, sea un criterio más a tener en cuenta a la hora de votar. Comentar que yo no soy historiador, yo soy presidente de una asociación, yo me dedico a... Yo soy la parte que organizo dentro de Cavite. Somos muchísima gente arrimando el hombro, colaborando de forma directa, tanto en España como en América, puede haber alrededor de 100 personas.
¿Dónde lo pueden encontrar para que la
gente
lo
sepa? Pues en nuestras redes sociales, en Héroes de Cavite,
pondremos la web.
Héroesdecavite.es, en la web, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos nuestro canal de conferencias en YouTube, donde también hacemos conferencias en línea y presenciales. Organizamos gira con historiadores por toda alrededor de un montón de ciudades, como por ejemplo con Rafael Aita, Capitán Perú, o Jorge Luis García, con la historia de la presidencia española de Estados Unidos, con Presidio. O sea, y luego organizamos grandes eventos como el que organizamos en Hispanidad Cartagena en octubre. Ya es el tercer año que lo hemos hecho, vamos a por el cuarto. Y entonces, hay compañeros que están haciendo también grandes también eventos, también en Móstoles, en León, en Sevilla relacionado con la Vuelta al Mundo, en Granada, en los compañeros de Albacete, y cada vez son más, ¿no? La cuestión es eso, organizar conferencias, organizar actividades para dar a conocer y salir también a la calle, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, es también, hemos organizado dentro de Hispanidad Cartagena pues alguna actividad también en el puerto de Cartagena, para sacar también el conocimiento. Entonces yo creo que, hombre, siguiéndonos en nuestras redes sociales, verá la gente lo que hacemos, tendrá más referencias de todo esto, más referencias, más concisas, porque al fin y al cabo yo no soy historiador, hay otros compañeros que sí, yo soy aquí, vivo cerca tuya, y entonces, pues bueno, pues venimos.
Historiador, no vea,
Bueno, al fin y al cabo, no tenemos por qué ser historiadores para conocer, para amar la historia
100%.
Del país. Con tener una serie de referencias y con poder ir hilando una cosa con otra, es suficiente, ¿no? O sea, hay compañeros que sí, en la asociación, que son historiadores, y la verdad es que me quito el sombrero. Yo, al fin y al cabo, soy presidente de la asociación, me dedico más a organizar, ¿no? A gestionar. Y bueno, pues ya te digo, organizamos eso. También, por ejemplo, merece la pena luchar por la hispanidad, por apostar por España. Merece la pena. Y si no lo mereciera, pues yo o muchos de mis compañeros no estaríamos dedicando nuestro tiempo a esta causa noble, ¿no?
Pues Ángel, ha sido un placer. Espero que vaya genial todo y que poco a poco vayáis consiguiendo vuestro objetivo. Y también espero que a toda la gente que no haya visto, que no haya escuchado, como yo digo siempre aquí, como decimos, que se cuestione el por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, y que no se quede con un único mensaje que le lanzan en televisión, en un canal solamente un día a las 3 de la tarde, y que esa es la verdad. Que la verdad, como tú has dicho, todos tenemos nuestros puntos de vista, y que más que sesgar si soy de derecha o soy de izquierda, el pensar un poco en contexto, en común, y el escuchar a todo el mundo, como tú has dicho.
Sí, no, a ver, vamos a ver, se entiende que el hispanista es alguien de derechas, ¿no? Yo tengo compañeros que son de izquierdas, algunos incluso hasta es comunista, ¿no? O sea, no, a lo mejor no es la mayoría, pero al fin y al cabo esto trasciende la política. Otra cosa es que otros quieran utilizarlo políticamente y otros se dejen adoctrinar por eso, ¿no? Pero ya te digo que hay ciertas cosas que habría que sacar del debate político por el bien por el interés general y por el bien de España, ¿no? Y eso, animar a la gente a que nos siga en redes sociales, a que se una a la asociación, a que se haga socio, porque al fin y al cabo nosotros principalmente, pues todo lo que hacemos lo hacemos gracias a las aportaciones de nuestros socios, a cuotas de voluntarias que de vez en cuando alguien nos hace, excepto para a lo mejor alguna cosa concreta, pues sí, a lo mejor tenemos algún apoyo institucional, pero o empresarial, pero la mayor parte es apoyo de nuestros socios, ¿no? Entonces, bueno, quien quiera unirse quien quiera subirse a este barco, pues es bien recibido.
Pues todo dicho, Ángel, un placer. Y a vosotros, como siempre, nos vemos en el próximo episodio. Fuerza y honor.